Presente, profe.
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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin Cruz Montes Polanco, supervisor escolar de la zona 241 de nivel primaria federal con sede en Teacuitatlán de Corona, Jalisco. El día de hoy voy a hablar del tema anecdotario docente para charlar acerca de esas experiencias que se vuelven incluso a veces hasta cómicas y que nos enriquecen, que nos transforman y que nos dan vida a nosotros los maestros. Y justo, pues, hemos estado viviendo con esta transformación de Recrea aquí en Jalisco, lo de las comunidades de aprendizaje. Y algo muy importante es que hay principios de aprendizaje que nos invitan a esto, al diálogo, a la participación entre compañeros, fortaleciendo justo ese intercambio de experiencias en el que todos aprendemos de todos. Pero, pues sin duda esto no es cosa sencilla, porque tenemos que enriquecer y fortalecer nuestras habilidades comunicativas. Pero bueno, fíjense que seleccioné algunas de las anécdotas personales que me han transformado, porque habrá algunas que de repente se pierden en la memoria, pero otras sin duda se quedan ahí y que le dan forma y personalidad, pues, a uno como maestro, ¿no? Entonces, pues bueno, les puse algunos títulos y se las iré platicando. La primera se trata de Betito. Yo creo que todos en la vida, como maestros, de repente conocemos a niños que nos transforman, ¿no? Y el caso de Betito es la primera vez que trabajé como maestro de primaria en un colegio. El colegio se llama Guadalupe Victoria, en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Y bueno, les platico un poquito acerca de esto que aprendí con él. Yo venía de trabajar 6 años en preparatoria. Y entonces, de repente, se me abrió la oportunidad de trabajar con niños de primaria. Y eran justo de primer grado. Entonces, pues, iba con todos los nervios. Porque de estar hablando, pues, situaciones más complejas, tener que bajarme a este nivel. Y sobre todo porque creo que ahí es cuando te demuestras que de verdad eres un maestro, ¿no? Cuando los niños empiezan a leer y a escribir y dices, wow, la logré. Entonces tenía ese reto porque nunca lo había hecho. Y más que fuera yo el titular. Entonces, pues resulta que llego al colegio y los niños, la mayoría, ya leían y escribían. Y eso fue en noviembre, porque llegué ahí en esa fecha, en esa época. Entonces, ya en la evaluación diagnóstica descubrí que había 3 niños que eran todavía presilábicos. Uno de ellos era Betito. Entonces, pues ahí estaba el reto, ¿no? Equilibrar entre los demás que estaban súper despuntados y pues esos niños que estaban todavía en presilábico, en un nivel de conceptualización muy bajo. Entonces empecé a trabajar. Yo había aprendido a trabajar con esto, de qué es la propuesta. Los maestros que se acuerdan de esta metodología ubicarán perfectamente a Paco el Chato. Y pues bueno, empecé con eso, que era lo que había aprendido a hacer y a desarrollar. Y tenía mi inseguridad, o sea, tenía inseguridad de que esa metodología me fuera a funcionar. Porque, pues bueno, yo venía arrastrando esta parte de las cuestiones mecánicas y de aprender letra por letra que terminaba hasta el ciclo escolar y al final del ciclo ya aprendía la Z. Pero esta metodología de la propuesta pues implicaba que aprendieran a leer y a escribir haciéndolo. Entonces, un buen día, Betito, que era el niño, aparte más chiquito de todos, tenía hasta su voz chiquita, hablaba así como medio despacito y gangosito, pues lo hacía más peculiar, ¿no? En su forma de ser y de expresarse, y eso le daba todavía mayor simpatía. Un día, en el mes de febrero, dieron el toque del recreo y a Betito le faltaba terminar de producir unas oraciones. Y digo de producir porque no se trataba únicamente de copiar un texto. Él tenía que generar su propio texto a partir de palabras generadoras. Y pues bueno, estaba Betito entretenido, apurándose porque también quería irse al recreo. Y por fin echa el grito de que terminó y se acerca al escritorio. Y bueno, empecé a revisar. Y fue algo que me llenó de gusto, pero también de risa. Y yo creo que Benito se sacó de onda cuando me vio reír. Porque escribió, bueno, una de las palabras era pez. Y escribió Benito con letra muy clara, muy redondita, muy bonita. El pez, nada que ver. Entonces, pues, me pareció maravilloso la creación de Betito, que fue una de sus primeras producciones, y que, bueno, él pensó en el pez que nadaba y seguramente relacionó esta expresión tan común, ¿no?, de nada que ver, y pensó que tenía algún tipo de sentido y lo plasmó. Entonces, me llenó de gusto. Es una oración que jamás se me va a olvidar. Betito tampoco, seguramente ahorita tiene 19, 20 años. Pero a mí me nutrió porque me hizo confiar en mis procesos de enseñanza-aprendizaje, en confiar en los mismos niños, en su potencial, en sus capacidades de poder aprender y apreciar los ritmos y los estilos que ellos tienen también. Entonces, a no desesperarme, a disfrutar del proceso y saber que había momentos para todos y que ese momento fue para Betito, pero sin lugar a dudas, pues también me lo compartió y me llenó de gusto. Y hoy, después de tantos años, pues lo sigo recordando con claridad. Y esa es una de las, ¿cómo se puede decir?, anécdotas que más me nutrió. Y bueno, antes de seguir platicándoles, nos vamos a ir a una pausa. Pero no se vayan, esto es Presente Profe, ya regresamos.
Regresamos.
Es momento de que regreses a la escuela. Nombro lista y tu lugar está vacío. Creo que decidiste dejarla. Pero me pregunto, ¿quién jugará con este material? ¿Con quién haremos equipo? ¡Inscríbete! ¡Regresa! Te necesito dentro de mis clases. ¡Alto a la deserción!
Regresamos.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta y estamos platicando acerca de las anécdotas que vivimos con nosotros los maestros y que muy seguramente cada uno de ustedes que nos escucha las han vivido, ya sea desde el lado como maestro, como alumnos o incluso como padres de familia, ¿no? Entonces, quiero rescatar y recalcar esta parte de un principio dialógico para el aprendizaje en el que todos aprendemos de todos. Se los quiero leer un poco textual para no inventarles nada. Dice así: reconoce que todas las personas pueden aportar y que todos juntos aprenden más que uno solo, que la diversidad es la que enriquece más allá del entorno donde se genera la inteligencia y el aprendizaje de cada persona, académica, práctica y comunicativa, sino que se reconoce la capacidad de todas las personas de cualquier cultura, barrio, etnia o edad. Y bueno, todo esto se da gracias también al intercambio de inteligencias y esto a partir del diálogo. Lo quise destacar porque creo que es importante que nosotros los maestros aprendamos a establecer estos diálogos, a esta confianza en la que desde luego todos podemos aprovechar las experiencias de los demás, enriquecerlas, hacerlas propias también y pues mejorar nuestras prácticas como docentes. Lo que les platicaba hace rato de Betito, pues quiere decir que no debemos ser indiferentes a los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, que no tienen que aprender como nosotros enseñamos, sino como a respetar la forma en que ellos están desarrollando este proceso y cómo están aprendiendo. Entonces, para continuar, quiero platicarles acerca de Lupito. Lupito fue un niño que yo me encontré y que, bueno, ¿qué me hizo aprender Lupito? Me hizo aprender a no limitarme, a poder darme la libertad de vivir experiencias retadoras y sobre todo de ser un aliciente y un motor en mi vida en ese momento y que años después, al recordarlo, pues me sigue motivando. Les platico acerca de Lupito para que sepan de qué se trata y quién es él. Cuando llegué al estado de Jalisco, yo provengo de Tepic, Nayarit, fui a una comunidad rural, una escuela unitaria multigrado en Encarnación de Díaz, Jalisco. La escuela es Niño Artillero en la comunidad rural Hacienda La Mariquita. Y pues bueno, la verdad es que está muy lejos. Y yo cuando llegué ahí, llegué de noche, todo se me hacía feo. Venía de trabajar del colegio. Entonces, pues estaba asustado, con ganas de llorar, con ganas de salir corriendo y decir siempre no. Pero al final me quedé. Me quedé, conocí los alacranes, y muchos en base de edad. Pero terminó esa noche de pesadilla y cuando amaneció, me levanté temprano a las 6. Fui y limpié el salón, estaba muy sucio. Y abrí la escuela, yo creo que 15 minutos antes de las 8. Y entonces, pues llega el primer niño y lo puse a que me apoyara con la limpieza. Y estaba yo por separar dos mesas y me dice, no, maestro, alto, alto. Esas no se separan porque ahí se acuesta un niño. Dije, ¿cómo? ¿Cómo que ahí se acuesta un niño? Sí, ahí se acuesta un niño. Dije, pero si aquí no vienen a acostarse, vienen a trabajar. Entonces yo venía con esas ideas como muy estricto, ¿no? Y me dijo, no, es que él necesita estar acostado, no puede estar sentado. Entonces, pues, en mi mente empezó esta situación como que no me ayudaba tanto. Decir, ¿cómo me vine tan lejos? Dejé a los niños del colegio, me vine hasta por acá y ahora encima pues voy a atender a un niño que donde cuando yo no estoy capacitado para eso. Entonces ya me estaba yo limitando, ¿no? Y empezaron las clases a las 8 y ya como eso de las 10, por la puerta del salón se alcanzaba a ver una brecha de la comunidad y venía bajando una señora con una carriola. Era la única persona que se veía en el camino, así que no había por qué no distinguirla. Y a los pocos minutos pues llegó a la puerta del salón y me pidió permiso para entrar. Entonces me acerqué a ella y cuando me acerqué a ella, pues salió una voz de la cuna, no de la cuna, no, perdón, de la carriola, y me dijo, hola. Y la voz, con una fuerza, con una vivacidad, con una simpatía, y cuando volteé a verlo, pues lejos de sorprenderme o de escudriñar la imagen que estaba percibiendo, pues la verdad es que traté de no ser, que no ofender con mi mirada. Y me llevé una sorpresa, pues era la cara de un niño de 8 años, unos ojos grandes como estrellas, una sonrisa grandota, sonriente, alegre, y su cuerpo como de bebé. Entonces, pues, los invité a pasar. Y bueno, la sorpresa de Lupito es que era el niño más inteligente del salón, que siempre quería participar. Él no podía escribir con las manos, pero sí con su boca, y hacía unos dibujos increíbles. La letra, pues puedo decir que yo no tengo la letra más bonita, pero él la hacía perfecta. Entonces, la mamá siempre estaba ahí, la mamá o la hermana, entonces el apoyo estaba incondicional. Lupito era niño teletón además. Entonces descubrí la gran capacidad, la gran energía que puede tener una persona que a pesar de una discapacidad y una capacidad diferente, para él no lo hay. Entonces me doy cuenta que las discapacidades o las capacidades diferentes las vivimos nosotros como personas, y que nosotros somos las verdaderas barreras para el aprendizaje. Eso fue para mí la invitación a nunca estar cerrado a vivir una experiencia con un niño que sea como sea él, sino aceptarlo dentro del aula, hacer lo posible y tal vez también cosas imposibles para que ellos se sientan felices y puedan aprender en la medida de sus posibilidades. Y un caso parecido es Antonio. Antonio ya es una situación ya más reciente aquí en Zapopan, Jalisco. Él es hijo de una compañera, mi compañera Sabina. Si ves este video, saludos Sabina. Y bueno, en el recreo nos juntábamos de repente y llegaba él a buscar a su mamá. Él era alumno de la escuela. Y yo nunca entendía nada de lo que decía Antonio. Y sin embargo, ella charlaba perfectamente con él. Y yo tenía miedo de que él fuera mi alumno porque dije, ¿cómo voy a atenderlo a él? O sea, no le entiendo lo que habla. Y pues bueno, entonces llegó el momento en que Sabina pidió que él fuera mi alumno. Lo recibí con los brazos abiertos, desde luego. Pero en los primeros 6 meses no le entendía, tenía traductores entre los mismos niños. De verdad me esforzaba. Y al final, pues le pude entender perfecto. Descubrí también esa parte en la que yo era la barrera del aprendizaje por mi actitud. Una actitud equivocada. Y que al final me hice la persona más capaz para escucharlo, con un oído agudo para entenderlo. y sobre todo, pues vivir la empatía, ¿no? Entonces, pues esto es como un aprendizaje para nosotros como docentes de entender las discapacidades o capacidades diferentes y que no son tan graves como las barreras de aprendizaje que pueden ser las que nosotros ponemos gracias a una actitud equivocada ante eso. Y bueno, esto son algunas de las anécdotas. La verdad tenía más, pero aquí ya me están cortando. Entonces, pues no lo voy a poder seguir. Les mando un saludo a todos, pero habrá una segunda parte, se los prometo. Y los invito a suscribirse, a darle clic a la campanita y a no dejar pasar nada de aquí de Presente Profe. ¿Sale? Un gusto saludarlos y espero volverlos a encontrar pronto. Hasta la próxima.
Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo muy bien.